Hoy, mira, estamos en Semana Santa. Yo pensaba de qué puedo hablar, porque es tan amplio y al mismo tiempo se resume y se condensa toda nuestra fe, ¿no? En esta Semana Santa, en todo lo que significa. Y se me ocurrió pensar en la Eucaristía, ¿no? En la Eucaristía y relacionarla con el trabajo y con la vida, ¿no? Eso me parece que era un poco una síntesis de lo que de lo que es la Semana Santa. Hay muchas maneras de abordarla, por supuesto, a la Semana Santa y a este tema, pero me parecía que lo que es un tema tan interesante, tan importante, tan central en nuestra fe y tan maravilloso para el mundo de hoy, que cuando lo vamos descubriendo, nos vamos dando cuenta de este tesoro que tenemos. Tenemos un tesoro increíble en la iglesia. Te voy a contar una cosa que me pasó una
Sí,
vez,
sí.
por trabajo, hace ya unos cuantos años. Tuve que viajar a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, y me tocó ir, un día que después me quedé el fin de semana. Y viste cómo te quedas medio varado en una ciudad en Estados Unidos y no era una ciudad estas enormes, no era Nueva York, ni era una ciudad más chica. Y entonces vos no sabés bien qué hacer, ¿no? Porque estás en un fin de semana, la gente está en su mundo. Entonces había una iglesia ahí, ¿no? Y una iglesia protestante, luterana, calculo. Bueno, y entré, y bueno, con todo el respeto que me merece la iglesia protestante y con todo también el bien que hace. Te digo que me choqueó a mí como católico, porque entré y estaba vacío el templo, no había nada. Entonces, de repente tomé conciencia de lo que es la Eucaristía, de lo que es la presencia de Jesús en el pan y en el vino, esa presencia real, total. Y dije, qué impresionante, cuando nosotros vamos a una iglesia, buscamos el sagrario, y es un lugar donde, a ver, está el Señor ahí para hablarnos y para escucharnos. Y bueno, es algo maravilloso. De repente me di cuenta de la calidez que tiene una iglesia católica. Es algo increíble. Entonces tenemos ahí un tesoro increíble que bueno, la verdad que me hizo tanto bien por contraste, ¿no? Te repito, no es una crítica a las iglesias protestantes, ellos sabrán por qué. No tienen la consagración y no creen de la misma manera que nosotros en este aspecto. Pero yo dije, bueno, qué maravilloso es esto de la Eucaristía, ¿no? De la Eucaristía en los templos y tenerlo al Señor presente. Cambia, cambia totalmente. Es un lugar que vos no lo podés creer donde estás, ¿no? A partir de la fe, ¿no? Pensar que el Señor está ahí, totalmente presente en la Eucaristía. Y en esa Eucaristía está todo, porque es la muerte y la resurrección, ¿no? Sí, la pasión y la resurrección toda junta. No, es algo que te conmueve y que decís, bueno, este misterio no lo puedo abarcar, lo abarco por pedacitos.
Sí.
Bueno,
¿Te
te quería
puedo
contar
contar
esto que.
una anécdota personal también en
Sí,
este sentido?
cómo no, cómo
A
no.
ver, algo nos conocemos, Carlos, ¿no? Cuando era mucho más
Sí.
joven, era uno de los acólitos, las personas que acompañaba al sacerdote en la Eucaristía, en la misa dominical, ¿no es cierto? Entonces, tenía una visión
Sí.
similar a la del sacerdote, veía a quienes estaban compartiendo la misa, viviendo la Eucaristía, y además lo
Claro.
conocía el sacerdote. Y había una familia, un par de personas que siempre, pero siempre, cada domingo llegaban, al final, viste que la Eucaristía tiene distintos momentos, ¿no? Cuando terminaba la
Sí.
homilía del sacerdote, allí ingresaban. Y era
Sí.
repetido esto, repetido, repetido, repetido siempre, cada
Claro.
domingo. Y una vez el sacerdote, que era un sacerdote muy, muy bueno, muy santo, me expresó su fastidio con esto, pero no por la actitud, no porque interrumpieran, sino porque, ¿sabés qué me
Claro.
dijo? ¿Sabés lo que pasa, Néstor? La Eucaristía es todo. No podés solamente venir
Claro.
a media misa y querer, dame el cuerpo y la sangre de Jesús, dame el pan y el vino, porque te
Claro,
estás perdiendo a
claro.
Jesús en la palabra. Entonces,
Sí,
me hizo caer en
totalmente.
la cuenta Digo, esto que estás diciendo, ¿no? Esta calidez que tienen nuestros templos, que a veces no son cálidos, porque si vas a lo mejor a un templo en pleno invierno, te encontrás a lo mejor con que son grandes, gigantescos, pero a lo mejor hay un fenómeno aquí en América Latina que son las capillas de adoración perpetua también, y allí está presente Jesús en la Eucaristía, y los adoradores son personas que rezan y reciben la palabra de Dios, pasan quizás media hora, una hora allí adorando, leyendo la palabra, recibiendo a Jesús también, adorando su
Exactamente.
cuerpo y su sangre, y recibiendo su palabra, escuchándolo. Es fenomenal.
Claro. Es fenomenal, es fenomenal. Sí, por supuesto, ¿no? Tenemos que unir la palabra a la contemplación, ¿no? Y es así, Néstor. La verdad que tenemos un tesoro entre nosotros, un tesoro del que cuanto más lo pensás, más lo meditás, más lees, más descubrís nuevos aspectos y más chico te sentís frente a semejante misterio. Por lo menos es lo que a mí me pasa, ¿no? Entonces, bueno, dije, ¿cómo puedo abordar, hoy que es nuestro último encuentro, cómo puedo abordar? Y fíjate qué interesante, ¿no? Esto de que sea el último encuentro y que termine con este tema, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Que esta es la mano de Dios, ¿no? Claramente, ¿no? Y porque ni yo lo pensé, ni sabía cuándo iba a terminar, y bueno, ni nada. Y bueno, y la verdad que me parece que la Eucaristía es una manera de abordar la Semana Santa, habrá otras, pero bueno, se me ocurrió una manera de hacer una síntesis a través de la Eucaristía. Y bueno, Néstor, si te
Sí,
parece, comienzo un poquito a hablar de lo que tenía pensado. Y
contanos,
bueno,
sí.
¿cómo avanzar con la Eucaristía? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? ¿Y por dónde encararlo? Yo decía, bueno, qué difícil es. Por otro lado, porque es tan amplio, tiene tantas cuestiones mezcladas en la Eucaristía. Bueno, lo primero interesante, así muy rápido, quiero decir, es que, bueno, la Eucaristía es algo que ya viene o está como signo en el Antiguo Testamento, ¿no? Es un signo en el Antiguo Testamento. Hay un montón de textos que van como signando esto que va a venir, que es la Eucaristía, ¿no? Y después, el segundo aspecto a pensar es que fue un acontecimiento histórico. Es decir, acontece efectivamente en un momento determinado esto que es la Eucaristía. Es un acontecimiento. Y después, bueno, el gran regalo de Jesús es dejarnos esto como un sacramento, es decir, como algo que nos queda permanentemente a nosotros, en el cual se vuelve a renovar el sacrificio de la muerte y la resurrección de Jesús permanentemente. Entonces digo, bueno, interesante para situarnos como que en todo este contexto que no es algo, digamos, fuera de la tradición judía, sino que ya viene. Entonces, Dios, porque Dios cuando habla, habla, habla con un sentido que a veces no traemos a entender y va más allá. Y bueno, después ocurren los hechos históricos de la vida de Jesús. Cuando llega el Jueves Santo, bueno, instituye la Eucaristía sabiendo lo que le va a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, nos deja este regalo maravilloso de la Eucaristía, que transforma el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, y su cuerpo y sangre finalmente de la pasión y resucitado, lo cual es un regalo y más la imagen del alimento, ¿no? Es algo impresionante. Bueno, entonces yo pensaba encararlo desde tres puntos de vista fundamentales, ¿no? Uno como ofrenda, la Eucaristía como ofrenda, otro como comida, y el tercer aspecto como resurrección. Digo, son tres aspectos de la Eucaristía, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? Cómo con la Eucaristía Jesús nos sumerge nuestra realidad sin Dios en una realidad con Dios, una realidad de Dios, ¿no? ¿Sí? Entonces el pan y el vino son imágenes, de alguna manera, que Jesús utiliza para que muestran nuestra vida, ¿no? El pan podríamos decir, ¿no? En este contexto que simboliza nuestro trabajo, lo que nos consume, lo que nos desgasta día a día, ¿no? Lo que hacemos, el trajín, la lucha de la vida diaria, ¿no? Y el vino, vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque hay dos tipos de autores que ven cosas distintas, pero qué interesante. El vino, por un lado, nos muestra lo que fue, ¿no? La pasión, hubo sangre, hubo muerte. Entonces hay un aspecto de muerte en la sangre porque es el sacrificio del Señor. Pero también, fíjate lo que significa el vino para nosotros. Jesús lo transforma en alegría, en amor, ¿no? En resurrección, porque el vino es algo que nos da alegría, ¿no? Solo pensar en las bodas de Caná, donde la Virgen, donde María se preocupa, no tienen vino, no, no tienen vino. Entonces el vino, es esto que es la alegría, y cuando falta el vino, es como que te falta eso que es la alegría. Entonces, este doble sentido, ¿no? Por un lado del pan, que es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y el vino. Y qué interesante algo que decía también Enrique Yo, ¿no? Este empresario que siempre cito,
Sí.
que va camino a la canonización. Él sostenía que, bueno, que hay una transformación en la Eucaristía y que el pan y el vino ya implica todo nuestro trabajo, porque para llegar al pan tuvo que haber un trabajo del hombre, y para que haya vino lo mismo, hubo un trabajo del hombre. Entonces, eso es parte de la ofrenda, ¿no? Que son dones también, sin duda, porque no podemos pensar que solamente es algo nuestro. Pero también hay un trabajo de elaboración en el pan y el vino. Entonces, ahí ponemos todas nuestras preocupaciones, nuestros esmeros, nuestra entrega fatigosa, ¿no? Y entonces este pan y este vino se transforma y se espiritualiza, ¿no es así? Es algo que termina siendo espiritual, no podemos quedarnos en la materia solamente. Bueno, entonces es interesante, voy a hablar de un aspecto que me parece muy valioso, porque como muchas veces nosotros tenemos aspectos que nos bloquean, ¿no es así? Que están en ese yo egoísta, ese ego que tenemos, ¿no? Que en el cual estamos centrados en nosotros mismos. Y cómo eso nos bloquea para ser más personas, para ir más hacia un ser más profundo, en el cual podamos nosotros entregarnos más plenamente. Porque en la Eucaristía, en la ofrenda, nosotros nos estamos entregando, estamos ofreciendo nuestro trabajo, nuestro dolor junto con Jesús. No es algo separado, sino que Jesús con nosotros, Él también está presente y nosotros ofrecemos nuestros sacrificios. ¿Y cómo necesariamente tenemos que dar un paso? ¿Y cuál es ese paso? Hay un primer paso que te diría que es imprescindible, que es el paso de la aceptación, ¿no? Y eso, fíjate que acontece si tomamos la misa en la liturgia de la palabra, ¿no? Entonces es el primer momento que nos tenemos que aceptar a nosotros mismos, unos a otros, ¿no? En ese acto penitencial, decir, bueno, a ver, ¿quiénes somos? Pongamos delante de Dios, ¿quiénes somos? Entonces, qué importante, ¿no? Porque ahí tenemos que sacarnos nuestras máscaras frente a Dios. Entonces, esta aceptación de nuestra condición humana, yo creo que es un primer paso fundamental, ¿no? En este proceso de la Eucaristía. Es decir, ¿quiénes somos? Bueno, somos pecadores, somos seres imperfectos, que tenemos nuestras sombras, cosas que negamos. Bueno, en ese momento es necesario que nos aceptemos, porque si no, si seguimos jugando con nuestro ego, estos modelos que tenemos mentales de lo que queremos o de lo que creemos que somos, ¿no? Estas caretas que tenemos puestas, bueno, no llegamos a ningún lado. Eso nos impide entrar en comunión, porque no estamos en comunión con nosotros mismos, lo cual es algo fundamental. Entonces, este acto penitencial, digamos, de recogimiento y de aceptarnos y de reconocernos pecadores, creo que es un paso primordial y fundamental para poder entrar en la comunión de la Eucaristía, ¿no? Porque esto nos lleva a que nos sumerjamos en la misericordia de Dios, porque no nos vamos a quedar con esto. Solamente, bueno, yo me reconozco limitado, pecador, negador, permanentemente, ¿no? Del otro y de su bien. Y bueno, entonces necesito sumergirme en esa misericordia de Dios, ¿no? Para volver a ser uno con nosotros mismos y con Dios, ¿no? Y con nuestros hermanos, claro, por supuesto. Entonces, El tema es, no es qué debemos hacer o quiénes debiéramos ser, sino quiénes somos en verdad. Ese yo creo que es clave. Bueno, ¿quiénes somos? Entonces, este reconocerme frente a Dios, así soy. Bueno, este soy el pecador que soy, estos son mis límites. Bueno, esto es fundamental para poder avanzar. Y entonces yo me gustaría plantear una pregunta, Néstor. A la audiencia la dejo en el aire, no pretendo que nadie la conteste, pero digo, estaría bueno preguntarnos, ¿no? Bueno, ¿qué me cuesta aceptar más de mí, no? ¿Qué es lo que más me cuesta aceptar? ¿Qué lados oscuros me cuesta reconocer en mi trabajo, no? Porque todos en nuestro trabajo llevamos este ser, nuestras máscaras, nuestros disfraces, como hablábamos la vez pasada, ¿no? Bueno, pero ¿qué me cuesta reconocer en mi trabajo, no? ¿Cuáles son estas máscaras que llevo en el trabajo y en otras circunstancias de la vida, ¿no? Y pensaba, vos pensás, no quiero politizar nada, pero digo, pensaba en los políticos, ¿no? Que te dicen, no, bueno, porque ya vamos a tener las vacunas. Bueno, y las vacunas no llegaron y se siguen atrasando. Entonces digo, ¿cómo todos tenemos vacunas? Digo, los políticos, lamentablemente, tenemos una cultura que tendríamos que cambiarla, ¿no? Decir más la verdad. ¿Dónde estamos? Claro, ellos piensan en los votos. Entonces siempre están como un tema especulativo, pero la verdad es que lo que nosotros todos necesitamos es más transparencia y reconocernos más quiénes somos y sin máscaras. Porque en el fondo esto es necesario. Si no pasamos por este primer aspecto de mostrarnos frente a Dios como somos, ¿no? Aceptarnos, yo digo, la palabra creo que hay que usar acá es la aceptación, aceptarnos como somos, dejar las máscaras, mostrarnos como somos y bueno, desde ese lugar ir por la misericordia de Dios. ¿No es así?
Sí, por supuesto. Sí, te escuchaba atentamente, Carlos, cuando dijiste aceptarnos tal cual somos, reconocernos pecadores, seres imperfectos, a veces no ir mucho más allá, no enrollarnos demasiado, es parte de lo que hacemos en cada Eucaristía, en el inicio de la misma. Lo hacemos también cuando rezamos el rosario, cuando pedimos perdón, es parte del inicio de la Eucaristía, donde es
Exacto.
un ejercicio interior donde Jesús nos dice, a ver, sácate una radiografía. Bueno, así sos en este momento. Así estás.
Exactamente, exactamente,
Ante la
Néstor.
misericordia de Dios, somos la oscuridad ante tanta luz, evidentemente. Pero bueno, a partir de
Exactamente.
allí, Dios hace maravillas.
Exactamente. Y entonces digo, bueno, quiero dejarle a los oyentes la pregunta. Bueno, ¿qué me cuesta aceptar más de mí? ¿Y qué lados oscuros me cuesta reconocer en mi trabajo? Como para que lo vivamos este primer aspecto de lo que decía con la vida del trabajo, con nuestra vida diaria. Y cómo santificar esa vida diaria y laboral.
Sí,
Entonces yo
sí.
diría,
Te
hay
hago
un segundo.
un
Sí.
comentario más que se me vino a la mente. Ya sé que has
Dale.
preparado, como dijiste, esto de ofrenda, comida y resurrección. Aquí nos estabas hablando de la
Sí,
ofrenda. Se me vino a la mente,
exactamente.
y recordarás esta imagen, lo habrás visto también en alguna película, el asesinato, el martirio del Santo de América, ¿no? De Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que lo
Sí,
mataron.
tremendo,
Es un asesinato que
tremendo.
queda
En el altar
impune.
lo manda, ¿no?
En el
Sí, sí,
altar,
sí.
finalizando la Eucaristía, ya estaba terminando la Eucaristía, y desde un auto se detienen y a más de 30 metros le disparan y lo asesinan, lo matan,
Qué
¿no?
bárbaro, qué
Hace
tremendo.
muchísimos años. Digo, es tremendo esto de la entrega, en el caso de él, un sacerdote, ¿no? Una persona que se consagró a Dios. Es tremenda esa imagen.
Es tremenda esa imagen y seguro que él lo sabía, porque en El Salvador se vivían momentos durísimos, ¿no? Y yo creo que él lo sabía y sin embargo, se entregó, ¿no? Como se ofrendó, digo, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero no me voy a esconder, no voy a esconder a Cristo, no voy a esconder mi testimonio de decir la verdad, aunque le pudiera molestar a muchas personas en el poder en ese momento, ¿no? Sin duda, Néstor,
Excelente,
absolutamente.
excelente.
Bueno, y yo digo, bueno, hay un segundo momento que es como el momento del grano del trigo, ¿no? Es ese morir, ese deshacimiento, ¿no? Ese soltar, ¿no? Soltar todo lo que somos, ¿no? El grano de trigo que cae en tierra y desaparece, como dice la canción. Bueno, necesitamos, luego de aceptar, soltar cosas, ¿no? desasirnos un poco de nuestras posesiones, nuestros éxitos, logros. Yo no digo, a ver, quiero que me entiendan, me refiero, no es que tenemos que ser pobres materialmente, necesariamente todos y vender todo. Digo, cada uno sabe cuál es el camino que tiene, pero sí que es que esos bienes no me aten, no me esclavicen y de vuelta sea el ego el que me está dominando y no me deja ser en lo profundo yo mismo. Bueno, hay que desasirse en el sentido de soltar, ¿no? Soltar ese ego que tenemos y soltar todas estas máscaras de las que hablaba, que nos atan y que nos tienen como aprisionados en nosotros mismos. Si no soltamos eso, bueno, y en la Eucaristía pasa eso, ¿cuál es el mayor deshacimiento? Es Jesús en la cruz, donde Él se entrega plenamente sabiendo qué es lo que iba a ocurrir. Él se entrega. Bueno, y eso está en la Eucaristía, cuando se parte el pan, ¿no es así? Con el vino, es decir, esa entrega total de Jesús está, ¿no? Claramente establecida, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a esto, ¿no? A ver, bueno, qué podemos hacer para soltar, ¿no? Para estar más ligeros de equipaje, ¿no? Y en un mundo, como te decía, tan centrado en el ego, ¿no? Tan centrado en tener posesiones, tan materialista, ¿no? No hace falta más que prender la televisión y uno se da cuenta por dónde va el mundo, por dónde nos quieren llevar, qué nos quieren vender, ¿no? Y bueno, ¿cómo nos esclavizamos a eso? Estamos atados a un montón de cosas que no las necesitamos necesariamente y que eso nos impide acercarnos y participar plenamente de la Eucaristía, ¿no? En este sentido.
¿Te
Entonces,
puedo hacer
yo también vuelvo a plantear algunas preguntas. Sí, perdón.
Sí, te puedo, digo, en esto que estás compartiendo, un ejemplo de la realidad de estos días, ¿no? Te
Sí.
comparto, Carlos. Seguramente lo conoces al basquetbolista Facundo Campazzo, que está en la NBA, el único argentino en
Sí,
este momento
cómo
en la
no. Sí,
NBA.
dicen que es un
Bueno,
fenómeno este
que
chico.
le está yendo bastante bien, está adaptándose. Pero
Sí.
claro, tiene 1,78 m, es base, y se tiene que forzar el triple. Pero cuando le preguntaron, ¿cómo haces para estar ahí? ¿Cómo haces para tratar de ser figura, de seguir mejorándote? Porque, digamos, evidentemente ya él lo que busca es la gloria deportiva, ya es una persona que venía muy bien. Y él dijo, si
Claro.
escuchara mi ego, me hubiese quedado en el Real Madrid de España, en Europa, le iba muy bien. Pero él
Claro.
eligió dar ese paso. Él
Claro,
eligió
mira qué
dar.
interesante, ¿eh?
Eligió dar ese paso. Esto que estás diciendo, ¿no? Evidentemente, salir del confort, esto de soltar cosas, de
Claro.
animarnos a recorrer el camino de Dios, de llegar a la gloria, porque también Jesús nos invita a eso, hay que salir de cierto espacio de confort y salir del ego, porque digo,
Exactamente.
donde estás cómodo, quizás te quedás allí y morís allí.
Exactamente. Y eso es un poco el desafío. Es decir, yo me acepto, pero después tengo que soltar cosas que me tienen atrapado. Ideas, lugares que yo me siento muy confortable, como decís vos, y como ponés este ejemplo de Campazzo, ¿no? Que dijo, bueno, estaba en el Real Madrid, estaba cómodo, estaba en Europa, seguramente ganaría muy buena plata. Pero él decide soltar. Hay algo adentro con lo cual se pudo conectar, que él seguramente dijo, bueno, yo quiero ir acá y arriesgo por algo más. Y eso es lo valioso. Entonces a mí me gustaría de vuelta, porque yo siempre pe pensé esto como para dejar preguntas en el aire, ¿no? ¿A qué me cuesta morir hoy que me aleja de Dios? ¿No? ¿Qué es lo que me cuesta? Que todos nos preguntemos interiormente, ¿no? ¿Qué es lo que nos cuesta morir hoy? Que sé que me aleja de Dios, ¿no? Y bueno, yo en esta cuaresma descubrí algunas cosas, ¿no? Personales. Y dije, bueno, a veces estoy un poco cómodo. Digo, bueno, no, la vida no es así. Tenés que esforzarte más. No, no vivir en la comodidad, ¿no? Y digo, bueno, una actitud de, bueno, de revisarme, de forzarme, de estudiar algunas cosas, de cambiar un poco este ángulo, de admitir, yo por ejemplo me di cuenta que bueno, que bueno, no tengo la verdad, sino que también la tiene el otro, aunque aparentemente sea una persona que por ahí Yo diría, bueno, no sé si tiene la preparación, pero la verdad está en tantos lugares al mismo tiempo que bueno, esta actitud de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me aleja? ¿Qué tengo que morir adentro mío, no? Que me aleja de Dios. Entonces, en definitiva, ¿qué tengo que morir para acercarme más a Dios, no? ¿Y cuánto me impide o limita poder ir a un mayor hacimiento? Mis deseos y mi posesión de cosas, ¿no? Yo digo, bueno, ¿qué pasa con eso, no? O el egoísmo en el trabajo, ¿me dificulta vivir en comunión? Porque a veces en el trabajo, bueno, como trabajamos con otros, sí, bueno, yo tengo mi quintita, ¿no? Entonces no quiero que nadie me la toque porque tengo miedo, porque tengo. Bueno, plantearnos eso también en el mundo del trabajo, ¿no? ¿Qué nos pasa en el mundo del trabajo? Que a veces nos cuesta soltar nuestra quinta, nuestro lugar de confort, nuestro lugar de poder, porque hay un tema de poder, ¿no? Y terminamos rompiendo un poco la comunión. Fíjate qué interesante, a mí una frase de un pensador que me hizo pensar mucho tiempo, y que fíjate que no es un pensador cristiano, pero el pensamiento es universal. Y él decía, fíjate esto, ¿no? Decía, el deseo de éxito es el deseo de dominación. Dominar es poseer y la posesión es el camino del aislamiento. El aislamiento es la resultante del temor y el temor pone fin a toda comunicación. Y digo, qué interesante, porque esto de que dominar es poseer. Y es cierto, y una vez que yo poseo algo, no, ese camino del aislamiento, porque, a ver, que nadie me toque mi quinta, ¿no? Entonces me aíslo. Entonces digo, bueno, qué importante es esto de revisarnos estas posesiones, entre comillas, que digo, no me refiero a posesiones solamente de cosas, sino posesiones de posiciones sociales, de posiciones en los trabajos, de posiciones en distintas situaciones, ¿no? Como que dominar es poseer. Y eso a veces terminamos buscando. Y cuando lo poseemos, nos aislamos. Porque enseguida ponemos muros, protectores, porque esto me lo conquisté. Bueno, etcétera, etcétera. No quiero que otro me saque esto que es mío, ¿no? Entonces, bueno, qué importante es esto de tomar conciencia, ¿no? Del deshacimiento como un camino necesario. Porque si no nos transparentamos, si no soltamos esto, no llegamos a lo profundo de nosotros. Entonces no podemos llegar a Dios, no podemos llegar a estar en comunión con Él. ¿No es así? Porque es imposible, ¿no? Esa comunión. Y no es posible estar en comunión con el sacrificio, ¿no? Con el sacrificio de la cruz, ¿no? Como camino para ir hacia la verdad, ¿no? Y este pan y este el vino que es nuestra vida en Dios, ¿no? Bueno,
Bueno,
esto me parece re. Sí.
te cuento también, digo, en lo que vamos hablando, estás hablando de esto de estar en comunión con el hermano, ¿no? La Eucaristía es sinónimo de comunión.
Sí,
Parece una
seguro.
explicación de catequesis básica de cuando éramos niños, pero es así.
Sí,
Alguna vez,
sí.
en un encuentro de jóvenes, había un área de comunicación. Llegó un obispo de Chile que se especializaba en el tema y él comenzó hablando de esto. Dijo, hablemos de comunicación en la iglesia. La cuestión de comunicación es una expresión muy técnica. En los evangelios no encontramos nunca hablar de comunicación. Es una palabra muy de este tiempo, de estos siglos.
Claro,
Pero
claro.
dice, lo más parecido es comunión. Si ustedes quieren
Qué
pensar en
bueno.
comunicación eclesial, es comunión. Y comunión es Eucaristía. Ahí está el centro. Después de eso dio una charla. Pero la verdad yo me quedé ahí. Le dije, claro, a ver, en la Eucaristía está todo. Es la cultura del encuentro que habla el Papa
Totalmente.
Francisco.
Te iba a
Nace
decir, me
ahí.
sacaste la palabra de la boca.
Claro.
Exactamente. Es la cultura del encuentro. Exactamente, Néstor. Tal cual. Tal cual. Pero bueno, por eso digo, qué importante es esto, tomar conciencia de que la posesión nos lleva justamente a este aislamiento, ¿no? ¿No? Dominar es poseer y la posesión es el camino del aislamiento. Y ese aislamiento es la resultante del temor, dice esta persona. Y es cierto, ¿no? Voy a decir, este pensador es un pensador que ya murió, que se llamaba Krishnamurti, que, bueno, tiene algunas cosas muy interesantes cuando analizas todo este tema del ego, realmente es muy profundo. No es de una raíz cristiana, pero lo que dice lo puedes encontrar en mil partes digamos, del Evangelio, ¿no? Eso está en el Evangelio, dicho de otras maneras, ¿no? Entonces, bueno, una vez que atravesamos este aspecto de la ofrenda, ¿no? De este aceptarnos y de este deshacimiento, en el sentido de, bueno, de morir como el grano del trigo, ¿no? A todo eso que nos impide acercarnos, bueno, podemos entrar a hablar de la Eucaristía como comida, ¿no? O sea, la comida que es este comulgar, ¿no? Como este comer y beber el cuerpo de Cristo. Qué increíble, qué extraordinario esto, ¿no? Impresionante. Y vos sabés que me quedé pensando en esta frase del Evangelio cuando Jesús dice, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y yo me quedé pensando, ¿no? Tomen y coman todos de él. Entonces, esto me interpela a mí frente al hambre, yo digo, porque inmediatamente lo relacioné. Por supuesto que esto va a otra cosa, pero no está desunido de que esto de comer y beber su cuerpo y su sangre, y al lado nuestro gente con hambre, ¿no? Entonces, inmediatamente también me remitió a la multiplicación de los panes. Y yo digo, claro, hay una conexión entre la multiplicación de los panes, donde además Jesús dice, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Lo primero que les dice, y los tipos tenían, no sé, cinco panes o siete panes y dos peces. Bueno,
Es que era él,
digo, qué cosa.
Carlos, era él. Cuando les dijo, denle ustedes de comer, otros dijeron, ¿qué cosa? ¿Qué?
Claro.
Y él se refería a él mismo prácticamente. Él es la Eucaristía, él es el pan vivo.
Totalmente. Pero además, a mí me interpela, Néstor, a decir, bueno, yo no puedo ir a la Eucaristía y hay al lado mío gente que está pasando hambre. Es decir, hoy no lo puedo evitar, sin duda, pero me interpela. Me hace pensar, me cuestiona. Digo, bueno, este mensaje de Jesús es un mensaje para que haya comunión. Necesariamente esta multiplicación de los panes también es un acto de fe hacia nosotros. Porque cuando él nos dice, denle ustedes de comer, como diciendo, a ver, es un desafío. Y hoy no estamos cumpliendo con eso de alguna manera, de dar de comer, sino que nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Él sí pudo dar de comer, y él pudo, es el ejemplo de que, bueno, con esa generosidad y esa misericordia, ¿no? Pudo darnos de comer materialmente en ese momento a todos, dio de comer, y sobró. Sobre la abundancia de esto de la esperanza, la abundancia de decir, bueno, se puede, sí que se puede, desde el camino de Jesús, no hay cuestiones agotadas. Entonces, yo creo que ahí hay para mí un mensaje muy fuerte de Eucaristía y de realidad social, que a mí me interpela muchísimo, Néstor. Me interpela muchísimo porque no me siento cómodo si hay gente con hambre. Digo, bueno, la Eucaristía tiene que ver con esto también, más allá de lo que es propiamente el sacramento, ¿no es así? Porque, bueno, comer y beber junto a Jesús es participar también de su pasión y de su muerte. Entonces, bueno, tiene que ver con la vida, tiene que ver con la vida. Y si hay gente que se muere de hambre, eso tiene que ver con la muerte. Entonces, eso no es cristiano. Entonces, bueno, ahí me siento muy interpelado yo personalmente en esto, ¿no? Entonces, yo también pensaba en el pasaje de la boda de Caná, que es un pasaje que también siempre me impactó, ¿no? La actitud de María y demás, ¿no? Y también me impactó esto de en esa fiesta, ¿no? Que estaba esta agua. ¿Y quién es esta agua? Esta agua somos nosotros, de alguna manera, ¿no? Esto que es más insípido, de alguna manera, ¿no? Y nosotros llevamos esto que es más insípido, que es el agua, y entonces Jesús viene como a darnos nuestra vida, ¿no? A darnos vida nueva, ¿no? Al celebrar con nosotros en las bodas, que transforma esto en el vino y en la alegría, ¿no? Bueno, Esta es parte de la comida, ¿no? Digamos, está el sacrificio, pero está también esto que es el banquete, ¿no? El banquete, ¿no? Y bueno, veo también esto en la comida, ¿no? Y la interpelación social, el estar unidos a Jesús en la comida, en hacernos uno, porque en el fondo es hacernos uno con Él, estar en comunión. Entonces yo no puedo tener comunión plena con Jesús si yo veo que al lado mío hay alguien sufriendo, ¿no es así? Es decir, si puedo hacer algo, tengo que ir y tener una comunión plena porque tengo que tenerla también con mi hermano, ¿no? Entonces, y tengo que estar en comunión con la comunidad, ¿no es así? Porque sin la comunidad no podría. Y bueno, y me recordaba también en la vid y los sarmientos, ¿no? Esto de la vid y los sarmientos, ¿no? Qué interesante. Y bueno, entonces ahí tenemos que estar unidos a Jesús, unidos a Jesús. Y en esa vid y los sarmientos pensaba también en algo tan importante que es este mensaje que Jesús da, que está en el Evangelio de San Juan, ¿no? Que es el lavatorio de los pies. Porque este lavatorio de los pies es central en San Juan, es central, ¿no? Y lo pone ahí en la última cena. Porque es el ejemplo que nos da, ¿no? El ejemplo del servicio. Tenemos que estar al servicio. Entonces, fíjate cómo se une todo, ¿no? Esto que te estaba diciendo, de ser uno. No podemos ser uno si no hay comunión. Y no puede haber comunión si no estamos al servicio unos de otros. Y entonces, necesariamente, si hay alguien que está sufriendo, que está pasando hambre, bueno, no hay comunión ahí. Y si hay alguien con el que estoy enojado y peleado, tampoco hay comunión. Entonces, esta actitud de Jesús, fíjate el deshacimiento de Jesús que él le da, él se pone a lavar los pies a sus discípulos. Es algo tremendo, ¿no? Tanto que San Pedro dice, no, a ver, ¿qué estás haciendo? No, dice, tenés que aceptarlo, porque esto es así. Descubrí que hay algo trascendente acá, ¿no? Y lo pone en el contexto de la Eucaristía, ¿no? Y entonces, todo esto me hacía pensar y que también tirarles algunas preguntas a los oyentes y a mí mismo, ¿no? De que hoy vivimos tan ansiosos y cómo comemos, cómo bebemos, cómo lamentablemente nos drogamos, ¿no? Estamos todo el día ocupados, corriendo y buscando calmar deseos ocultos, ¿no es así? Y los tapamos con tantas cosas, ¿no? Y no nos confrontamos con esta verdad más profunda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vivir de una manera con mayor comunión? Bueno, ¿qué comunión necesitamos? ¿Qué tenemos que hacer en nuestros trabajos, en nuestra vida, para tener más comunión, ¿no? Para vivir más el ejemplo de Jesús, para ser más uno con Él. Entonces, ese alimento de Jesús, que es su cuerpo y su sangre, va a tener otro sentido, necesariamente.
Sí,
De lo contrario, sí.
y dijiste también, digo, hablaste también de la Eucaristía como resurrección, ¿no? Esta otra dimensión de la
Exactamente, que es
Eucaristía.
el último punto. Y también me parece realmente impresionante, porque en el fondo, fíjate algo muy interesante, ¿no? La resurrección es esto que es la alegría, es el alégrate, ¿no? La primera palabra del Evangelio que le dirige el ángel a María es alégrate. Bueno, alégrate, ¿por qué? Porque algo increíble va a ocurrir, algo que nadie se espera. Bueno, que se va a encarnar Dios y se va a encarnar y nos va a mostrar con su vida y finalmente con su resurrección cuál es nuestro destino. Ese hombre nuevo, porque es un hombre nuevo, es una nueva creación, como dice San Pablo. El que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo y todo es nuevo. Todo es nuevo. Entonces es impresionante la esperanza que se nos abre acá. Y yo pensaba, ¿no? Los científicos hablan hay un primer Big Bang en el universo, ¿no? Los físicos, y dicen, bueno, ese universo se expande y va a su enfriamiento. Es tremendo, ¿no? Decir,
Sí.
upa, ¿a dónde vamos? Ahora, yo digo, bueno, ¿qué es lo que pasó? Se encarnó Jesús y resucitó. Y ese es otro Big Bang distinto que nos muestra algo novedoso y profundo, que es la resurrección. No vamos hacia el enfriamiento, como te dicen aparentemente la ley de física dentro de miles de millones de años. No, hay algo nuevo que ocurrió, que es la resurrección de Jesús. Y eso es lo más extraordinario que puede haber. Entonces, bueno, la pregunta que quiero dejar es, ¿qué podemos hacer para generar una resurrección en el trabajo? ¿Qué puedo hacer yo? Y después me quedé pensando y me vino esto. Este ciclo le pusimos renacer a la esperanza. Y yo creo que es esto. Renacer a la esperanza es esto. ¿Por qué podemos renacer, resucitar a la esperanza? Porque somos cristianos y entonces desde Jesús, desde su cuerpo y su sangre, que comemos y bebemos, entramos en comunión. Y en una comunión profunda con estos cuatro pasos que di, ¿no? Aceptación, deshacimiento, ¿no? De ser uno con Él y resucitar. Entonces yo creo que ese es el camino, Néstor. Dicho muy rápidamente
Sí.
y tratando de vincularlo un poco con el mundo del trabajo y con el mundo del laico, ¿no?
Claro,
Esto,
exactamente.
¿no? Que tiene
De alguna
tantas cosas que
forma,
bueno.
sí, de alguna forma has recorrido estas distintas, distintos aspectos, distintas dimensiones de la Eucaristía, ¿no? Como ofrenda,
Sí.
como comida y por supuesto la resurrección, que en este tiempo, en esta Semana Santa, va a ser como la gran meta, evidentemente. Antes cuando hablábamos, por ejemplo, de un deportista de élite como es Campazzo, siempre el deportista tiene metas. San Pablo también lo dice en algún sentido, ¿no? El que tiene mucho que ver
Claro.
con el mundo griego, he corrido la carrera, he ganado la batalla, he llegado a la meta. La resurrección es la meta. Pero claro, nosotros, en lo diario, la resurrección diríamos, bueno, cuando me muera. No, pero la meta está aquí, en el aquí y ahora, en todos los días.
Exactamente, exactamente. Esto está en el aquí y ahora y en todos los días. Y eso tenemos que bueno, es un momento muy importante para nosotros los cristianos de meditar esta Semana Santa, profundizar, aceptarnos a nosotros mismos, sacarnos las máscaras, ver cómo somos, pedir perdón, reconciliarnos con el prójimo y bueno, ir hacia una comunión mucho más profunda con todos los hermanos en estos momentos tan difíciles que vivimos en la Argentina y en el mundo por el COVID, por la desocupación que genera esta pandemia y a esta nueva ola que está llegando de Manaos, el virus de Manaos, la cepa de Manaos, bueno, todo esto que realmente genera preocupación, angustia, pero el Señor está con nosotros y no nos abandona, no nos abandona, y eso creo que es lo más importante en esto.
Sí, como cuando dormitaba en la barca, dormía, parece que era verdad, ¿no? Y los discípulos
Sí.
decían, acá se nos viene el mundo abajo, o mejor dicho, nos vamos a hundir porque estaban en medio de un lago, de un mar, y Jesús cuando se
Sí.
despierta calma todo en un ratito. Él es la comunión, es la Eucaristía, evidentemente.
Seguro, seguro. Y
Sin
tenemos
Él,
que descansar en Él. Tenemos que
tenemos que...
descansar en Él. Saber que no nos abandona, que Él está con nosotros.
Te comparto algunos mensajes, ya después te voy a dar la posibilidad de que recemos juntos, ¿no? Sé que tenés una oración, como
Dale,
siempre,
cómo no.
allí. Algunos
Dale.
mensajes que fueron llegando. Adriana, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gracias por este espacio. El Señor está siempre presente en el Santísimo Sacramento del altar. Si no lo estuviera, la iglesia estaría vacía. El Señor es todo, el camino, la verdad y la vida, dice Adriana. También Maricel dice, gracias por este diálogo. Jesús está presente en la Eucaristía y también en su palabra. Yo soy una adoradora de estas capillas que hay tantas en la Argentina y es infinito su amor. Y me ayuda mucho, dice, ese espacio, ese momento de adoración eucarística para después salir a encontrarme con el prójimo y a valorarme. Mirá las dimensiones que va tocando, las dos cosas.
Qué bueno,
Gladys,
qué bueno.
hermoso. Desde Santiago del Estero, la Eucaristía es lo más hermoso. Recibí la palabra de Dios y la vivo en la presencia de saber que Él está vivo y en el hermano. También nos escribe Andrea, excelente este espacio. Me cuesta soltar la fantasía de una vida perfecta. Mirá qué linda expresión también,
Qué bueno,
a
¿eh?
trabajar.
Qué
Gracias a Dios por Radio
interesante.
María, dice Claudia, por lo que van compartiendo. Estar en una común unión, en unión en el amor de Jesús, es no pasar de largo, sino hacer algo por el prójimo, nuestro hermano, desde la familia hacia afuera. Eso es lo que siente Claudia, que además dice, mi niño de 10 años, que está por recibir su primera comunión, me dice, Jesús dejó de ser él y dejó ser a Dios. Nosotros debemos copiar en esto a Jesús, ¿no?
Qué bueno,
Dejar
qué
al
bueno.
Padre actuar en uno, en definitiva, como lo hizo Jesús, bueno, modelo perfecto y no vamos a decir otra cosa. Carlos,
Tal
te
cual,
pido
sí.
que nos acompañes con esa oración a nuestro
Bueno,
Jesús
cómo no.
Eucaristía.
Cómo no, cómo no, Néstor. Quiero agradecerte antes que nada de la oportunidad que me diste de compartir este espacio de los martes, que estamos desde enero, ¿no es así? Así que muy
Sí.
agradecido a vos, a Radio María. Para mí fue todo un crecimiento y un desafío, porque me llevó permanentemente a profundizar temas, a revisarlos, a estar atento a lo que la audiencia iba diciendo. En fin, la verdad, te agradezco mucho a vos y a Radio María por haber podido participar de este espacio. Así que muchas gracias. Bueno, entonces voy a leer esta oración que preparé para este momento, que es una oración pensando como oración eucarística, ¿no es así? Señor, te doy gracias por el pan vivo bajado del cielo, por tu presencia escondida y humilde en los que tienen hambre y sed, están desnudos o desamparados, presos y olvidados. Gracias por los niños que juegan en las plazas, regando la esperanza, riendo y soñando. Que tu cuerpo y tu sangre me transformen. Abra mi corazón y te siga, Señor. Dame tu fuerza para sostenerme y aceptar lo que el día me presente, aun cuando sea duro y me cueste entenderlo. Que en el éxito o en el fracaso anuncie siempre tu amor. Te ofrezco lo que llevo en mi corazón, la alegría y el dolor, el cansancio, mis incapacidades e indiferencias por todos los que están sufriendo. Ayúdame a no pasar de largo, a bajarme de mis redes virtuales y escuchar lo que tienes para mí preparado y me cuesta mirar. Te presento, Señor, los sufrientes silenciosos o que gritan y no son escuchados, que tienen COVID y están entubados porque no pueden respirar por sí mismos. Dales tu aliento sanador, llena de calor sus manos gélidas, abandonadas de caricias junto a tu cruz. Te entrego la tristeza y desesperación de quienes no tienen un trabajo, sus llagas abiertas, descorazonadas. Dales consuelo, seca sus lágrimas y ablanda los rostros duros de quienes no te encuentran la paz. Dame luz para que junto a muchas manos y corazones pueda transformar la creación, ideando y soñando un mundo mejor, compartiendo el pan y así celebrar la fiesta de la vida. Ayúdame a salir de la comodidad de mi mundo feliz, en el que no me falta nada, y recorra solidariamente las calles oscuras, los basureros malolientes en donde las manos se entierran en la esperanza de encontrar alimentos descartados junto a perros que mueven sus colas, como si todo estuviera bien. Que esta ofrenda sea fermento capaz de llenar trigales y espigas nuevas el desierto de nuestro egoísmo. Y tu sangre haga surgir agua viva en la piedra dura y ácida de la indiferencia solitaria. Dame ojos transparentes que irradien calor y manos bondadosas que alivien los dolores, como tu madre, Señor, llevando vino para alegrar el banquete de tu reino y pan para saciar el hambre de amor. Amén.
Amén. Y muchas gracias por este espacio, por lo compartido, por el esfuerzo también que ha significado todo esto para vos y por el crecimiento de todos, ¿no? Así como lo decías en tu caso, todos fuimos también aprendiendo a hacer que renazca esta esperanza y qué mejor, como dijiste, Carlos, que cerremos este ciclo en esta semana, la semana más santa de todas, la semana más importante del cristiano. Que después se va como acotando a un triduo, jueves, viernes y sábado santo, que será allí puesto justamente el eje, el foco, y después, bueno, el foco va a pasar al domingo de Pascua, pero hay que hacer todo el proceso.
Tal
Así que
cual.
esto, Carlos, nos ha venido bárbaro,
Perfecto.
sinceramente.
Bueno, me alegro mucho, Néstor, y bueno, te agradezco nuevamente la oportunidad de participar de este ciclo y de poder conversar con vos en Radio María. La verdad que ha sido para mí muy enriquecedor, muy, muy enriquecedor, la verdad, ¿no? La verdad que
Ha
sí.
sido un gusto. Ha sido un gusto, Carlos. Buena Semana Santa y bueno, anticipada Pascua, pero es un hasta luego, Carlos. Seguramente nos volvemos a encontrar.
Bueno, cómo no, desde ya que sí, y ha sido realmente lindo, y desde ya que sí, en cualquier otro momento estoy a disposición para lo que necesita Radio María. Y seguiremos
Gracias.
en contacto, Néstor. Y muy feliz Semana Santa para vos, que sea muy santa, y muy feliz Pascua de Resurrección.